En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, la habíamos anunciado, está acá con nosotros después de mucho trabajo, porque lo de la Sala Mayo el otro día fue impresionante, la cantidad de gente. Sonia Velázquez, ministra de Salud, ¿cómo le va? Bienvenida.
Muy buenos ¿Cómo días.
¿Cómo anda?
Muy buenos días, muchas gracias.
¿Todo bien?
Sí, la verdad que una jornada muy importante lo que ocurrió en la Sala Mayo, pero bueno, todos los días hay una actividad muy importante dentro de lo que respecta al sector salud.
Uh-huh. Hoy, ¿a cuántos años de que comenzó o que se inició la pandemia, ahora está mucho más tranquila? ¿En qué momento estamos de esta pandemia que nos dejó tan marcados en estos últimos años acá en la Argentina? Y acá en Entre Ríos, sobre todo. ¿En qué momento estamos en Entre Ríos?
Estamos todavía en contexto de pandemia. A nivel mundial, a nivel de nuestro país y la provincia, todavía no tenemos, no estamos libres de la pandemia. De hecho, está circulando todavía el COVID. Nosotros tenemos personas internadas, incluso en terapia intensiva. Y obviamente tenemos una situación que está muy controlada porque tenemos una alta inmunización dentro de la población de entrerriana, ¿no? En esto, entrerriana y argentina, lo que conlleva de que tenemos también una alta circulación de personas, porque estamos en un mundo globalizado, hay mucha interacción social, y por lo tanto vuelven otra vez a instaurarse algunas medidas de cuidados, uh-huh, de producto de las lecciones aprendidas que ya tenemos y ya hemos incorporado habitualmente, ¿no?
Es decir, que todo lo que es lavado de manos.
Lavado de manos, aireación cruzada, sobre todo en aquellos ambientes ahora que con las altas temperaturas, bueno, ahora comenzó un poco a descender la temperatura, pero recordar que en algún momento del día se puedan airear esos ambientes que se mantienen cerrados o con el aire o el ventilador prendido. También el lavado de manos y el uso del barbijo para aquellas instituciones cerradas o para aquellas personas que concurran a visitar a instituciones que tengan que ver con unidades penitenciaria o también, por supuesto, en los establecimientos de salud. Nosotros lo volvemos a instituir como obligatorio, ya sea para los pacientes como para quienes circulan dentro de los establecimientos sanitarios.
Se va terminando un año de mucho trabajo también, digamos, y un año en el que hubo logros importantes en la cartera sanitaria. ¿Cómo evalúa este 2022?
Bueno, un año que nosotros lo llamamos, para ubicarlo, usted me preguntaba en qué momento estamos, y podríamos decir que estamos transitando una salida de la pandemia controlada, ¿no? Un enero que comenzó muy caliente, no solamente por la temperatura, sino también por la alta transmisibilidad, sí, de lo que fue Omicron, una qué variante difícil que nos sorprendió y que superó casi la capacidad operativa de la política de testeo, ¿no? Hoy ya ha cambiado eso. Pero bueno, recuperamos agenda en todo lo que tenía que ver con atender todas las enfermedades crónicas no transmisibles, también cirugías programadas que habían sido diferidas y que todavía estamos en deuda con algunas de ellas. Hemos habilitado un quinto quirófano para el hospital más grande de la provincia, hemos habilitado un nuevo quirófano para el hospital de La Baxada y hemos incorporado mucha aparatología y equipamiento en distintos establecimientos sanitarios pertenecientes a las cuatro regiones sanitarias de la provincia, teniendo en cuenta que esta radio tiene un alcance importante en todo el ámbito provincial. Por lo tanto, un año de muchas concreciones en lo referente a inversión tanto de equipamientos, también recursos edilicio, porque bueno, se mejoraron situaciones edilicias. Este año también se licitaron 10 nuevos centros de atención primaria de la salud para realizar reemplazos de edificios que estaban ya en condiciones casi inoperativas. Y también, como casi broche final del año, tuvimos la gran satisfacción y un acto de justicia de poder tener la sanción de una ley que tiene su génesis en un proyecto elaborado por el Ministerio de Salud y, por supuesto, fuerte decisión política que tomó el gobernador ya en el año 2020, que se comprometió para poder enviar a la legislatura este proyecto de ley que fue remitido este año. Recuerdo que lo anunció también en los ámbitos de la legislatura y que tuvo su sanción definitiva este día miércoles por la noche en la Cámara de Senadores.
¿De qué proyecto estamos?
Un proyecto de ley que crea cargos, 1.095 cargos, para regularizar profesionales que están comprendidos dentro de la carrera profesional asistencial sanitaria. Se trata de profesionales que ya vienen desarrollando su función en hospitales y centros de salud. Algunos de ellos datan de casi más de 8 años. Hay que recordar que hace 9 años que no se sancionaban nuevos cargos de creación de cargo. Estas personas venían desempeñando su función, están desempeñando su función en carácter de suplentes extraordinarios o contratos de servicio. Nuestra carrera profesional asistencial sanitaria nos impide desarrollar las designaciones interinas y también los concursos de no contar con un cargo creado por ley. Entonces, esto viene a reparar una larga data de situaciones que creo que por eso se trata de una fuerte decisión política de nuestro gobernador y un gran acto de justicia para los trabajadores y las trabajadoras de la salud.
¿Esto profesional también incluye lo que les falta poco tiempo para jubilarse, por ejemplo?
Sí, incluso algunos profesionales se jubilaron en condiciones de suplente, no alcanzaron a tener esta designación interina o poder llegar a la instancia de concursos. Por eso también creo que se trataba de poder reparar y poder regularizar, y así lo hemos planteado, situaciones que ya de profesionales que ya están desempeñándose en los establecimientos sanitarios.
¿Pidió dolores de cabeza usted porque hacía rato que lo había pedido?
Sí, la verdad que nosotros tenemos otros tiempos en salud.
Claro.
Decimos que, bueno, así como ahora comienza un asueto que ha sido anunciado oficialmente, no, a nosotros nos prepara para cómo organizarnos con las guardias son las únicas instituciones que no paran un solo día en el año. Entonces, tenemos otros tiempos, decimos siempre que estamos sin pausas, con la actividad, y por lo tanto vivimos como muy pendiente de las urgencias, y esto era una urgencia, pero también era una reparación histórica, creo, para el colectivo de los profesionales y las profesionales de la salud de nuestra provincia de Entre Ríos.
Muy bien. Bueno, ayer se daba a conocer que la Organización Mundial de la Salud decía que el año que viene tanto el coronavirus como la rubiola del mono podría ya darse como por terminada. ¿Qué esperamos para el año que viene? Porque la pandemia sabemos que tenemos que seguir cuidándonos, seguirnos vacunando. ¿Y cómo trabaja la Secretaría? ¿Van a seguir adelante los operativos? Que el de la noche fue muy exitoso.
Sí, sí. Nosotros en esta instancia de que hemos tenido un aumento de casos de COVID, sobre todo comenzó por CABA y Provincia de Buenos Aires. De hecho, siempre la circulación vino de los altos conglomerados urbanos de nuestro país. Y obviamente Entre Ríos no está siendo la excepción, y particularmente la ciudad de Paraná, por también ser la ciudad con mayor concentración y densidad poblacional. También se da en algunos ciudades con mucha instancia de turismo, y por lo tanto lo que se espera es que sigamos instrumentando todas las políticas de cuidados de estas lecciones aprendidas que desarrollamos en la pandemia, y que estas medidas vinieron para quedarse. Estas medidas correspondientes al lavado de manos, hasta poder usar un barbijo cuando se presenta la sintomatología compatible con virus respiratorio, independientemente del COVID. Uh-huh. También nosotros tuvimos circulación de influenza, y lo que se espera, obviamente nosotros seguimos un protocolo y también indicaciones y rectorías que las consensuamos a nivel nacional con las 24 jurisdicciones del país. De hecho, la semana que viene hacemos un cierre nacional en Casa Rosada con los 24 ministros y ministras, en donde se desarrollan en el Consejo Federal de Salud distintos lineamientos y consensos para poder acompañar este proceso, tanto sea para recomendaciones epidemiológicas como también para poder desarrollar otras actividades que están en agenda. Y obvio que todo el mundo está esperando el final de la pandemia, ¿no? Para poder también organizarse. De hecho, nosotros también tenemos vigente la declaración de emergencia sanitaria, que vence el 31 de diciembre, uh-huh, pero que estamos también reevaluando para poder ver en qué etapa de situación más de vigilancia epidemiológica de seguir teniendo. De hecho, lo estamos haciendo con unidades centinelas, que son nodos epidemiológicos que tenemos instaurados en nuestros hospitales a través de las postas respiratorias, y ahí hacemos los seguimientos correspondientes para estar desarrollando muy de cerca distintos componentes. Hemos trabajado y hemos desarrollado agenda en esta apertura también de la temporada estival, como la temática del dengue, que también tenemos que estar muy atentos y atentas para poder seguir adelante con distintas determinantes que también inciden en la salud. El componente de la accidentología vial ha sido un tema que también nos sigue interpelando, sobre todo los fines de semana. También las recomendaciones propias para quienes viajan y para quienes conducen en relación al componente del consumo problemático, ¿no?
¿Y qué le diría a los padres de esos chicos que todavía no tienen completo el esquema de vacunación? Porque sabemos que es bajísima la cifra de infantes que han sido vacunados contra el coronavirus.
Sí, hubo también algunas situaciones que nosotros las pudimos trabajar con la Sociedad Argentina de Pediatría, la filial también que están acá ubicadas en Entre Ríos, como también toda la comunidad pediátrica que realmente ha acompañado este proceso. Pero bueno, hubo poca adherencia en relación a la campaña, sobre todo la campaña de sarampión, polio, rubiola y paperas, y verdaderamente lo que indicamos siempre, que esta es una de las herramientas sanitarias, la vacunación es una de las herramientas sanitarias que tenemos que tener muy, muy, muy presente para poder incorporarla dentro de los esquemas calendarios de vacunación, sobre todo del componente pediátrico. También vamos a desarrollar recomendaciones, seguramente se va a emitir en las próximas horas, aquellas familias argentinas que hayan viajado a otros países en donde no hay no está libre la circulación del sarampión, como lo tenemos en nuestra Argentina, pero bueno, de hecho, que si van con niños, por ejemplo, Qatar, es un lugar donde no está no hay tránsito de carta blanca para el componente del sarampión, por ejemplo, y por supuesto recomendar que todos los padres que no hayan concurrido puedan hacerlo en los vacunatorios oficialmente habilitados para la vacunación pediátrica correspondiente.
¿Van a seguir realizando operativos nocturnos que fueron tan exitosos ahora?
Sí, sí, sí. Esta es una modalidad que se ha implementado también en otras provincias, pero que nosotros la fuimos implementando. De hecho, la habíamos implementado en Vitoria, la habíamos implementado también en otras localidades, y planificamos también de acuerdo a las altas temperaturas. El miércoles que viene, en el mismo horario que se desarrolló de 19 a 22, va a estar el operativo ubicado otra vez en Salamayo, así que bueno, adelantamos esta información que próximamente va a ser también comunicada vía formal.
Se eligió un lindo lugar, porque aparte que hay lugar para estacionar y demás, y para el paso de autos, realmente veíamos que la gente concurrió de manera masiva. Si no es ese lugar, ahora se puede ir a vacunar a la clínica escolar, por ejemplo.
Sí, sí, clínica escolar, estamos hablando de Paraná, clínica escolar de 8 a 18 horas. Sí. También el Hospital de la Baxada está emitiendo turnos programados. Una vez que finalice con los turnos programados,
van a haber jornadas libres.
Va a planificar jornadas libres. Uh-huh. También hemos implementado en la escuela hogar. Ayer estuvimos en una jornada importante con jornada libre. Y también nos vamos dando distintas estrategias. Porque vamos monitoreando el comportamiento de la población. Sí. Entonces, teniendo en cuenta muchos factores, las altas temperaturas, también esta circulación que usted menciona, claro, que es muy importante porque hay personas que no se pueden trasladar en distintos móviles. Bueno, las familias los llevaba en automóvil y podían acercarse los vacunadores y poder inocular a las personas que requerían esta vacuna, ¿no?
¿Tenemos alguna preguntita?
Los oyentes se preguntan, le preguntan puntualmente a la ministra. Dora dice a la ministra de Salud, ¿cuándo podría ser que en los centros de salud haya oftalmólogos? Porque uno va al hospital y los turnos no alcanzan. Por favor, gracias.
Sí, la verdad que no todos los centros de salud tienen este servicio. Nosotros tenemos ubicado oftalmología en muy pocos servicios, pero porque no tenemos la especialidad.
Claro.
De hecho, ahora estamos incorporando y se ha incorporado un especialista en clínica escolar, que la verdad que era muy necesario, que incluso ha salido a desarrollar operativos con el programa de salud escolar en distintos ámbitos de la territorio de la provincia. Y es lo que estamos ofreciendo hoy, y obviamente tenemos en el Centro de Salud Oñatibia también tenemos un servicio y también tenemos profesionales, pero incorporar para todos los centros de salud, no porque no haya disponibilidad de
lugar,
y decisión política para poder incorporar. Lo que pasa es que no tenemos disponibilidad de recursos profesionales, es una especialidad algo crítica para poder incorporar a los centros de salud.
Uh-huh. Ministra, ¿se queda un ratito más con nosotros?
Por supuesto.
Porque tenemos, claro, algunas cosas más que charlar. Aparte, me gustaría también que le contara, yo hace un tiempo le entrevisté y realmente me dijo cosas muy interesantes, siempre lo repito, que tienen que ver cómo ella vivió en carne propia la pandemia. Uh-huh. Y cómo trabajaron los profesionales de salud, que hoy me parece que todos los tenemos que reconocer, a los que tuvimos coronavirus, a los que no tuvimos coronavirus, a la gente que tenemos acá que se ha recuperado gracias al amor que le dieron los profesionales de salud. Así que de todo eso vamos a hablar en un ratito. ¿Quién es? ¿Se queda un ratito?
Sí, por supuesto.
Bueno, muy bien. ¿Hacemos la pausa?
La pausa, porque son las 9:30. Y una preocupación de un amigo veedor de Paraná, porque va viendo lo que pasa en Paraná. Jorge Luis siempre está muy interesado en qué pasa con los baños en la ciudad de Paraná, ¿no? Dice, y nos manda fotos, ¿no? 8:27. Señores, los baños del parque cerrados. ¿Y esto?
Ah, bueno, ya lo vamos a averiguar.
Bien, ahí estaba la música de Juan Carlos Valento y Lito Vitale, Dios y el Diablo en el taller, a las 9:39, aquí en Primera Mañana.
Bueno, seguimos con la ministra de Salud, señora Velázquez. La verdad que hay un montón de preguntas que la gente nos está haciendo. Recién hablamos sobre la atención odontológica en hospitales públicos, que nos preguntaba Marina, una señora que llamó hace un ratito. ¿Usted qué tiene que decir respecto al tema? Recién lo hablábamos, lo comentábamos. ¿Cómo está la situación precisamente de la atención odontológica en los hospitales?
Bueno, hemos tratado de fortalecer, no solamente con insumos, que se están adquiriendo insumos con un costo importantísimo, pero de insumos de calidad, y también hemos reemplazado muchos sillones odontológicos. Realmente se está haciendo una inversión millonaria en insumos y aparatología. y lo que pasó en pandemia, que retrajo este tipo de prestaciones por el alto riesgo de contagio de lo que implicaba, tuvo una retracción, pero lo que se está desarrollando en este momento es con una actividad normal y tendría que estar funcionando como corresponde. En esto hay una fuerte vigilancia y monitoreo de nuestra Dirección de Odontología del Ministerio de Salud, uh-huh. que va monitoreando cada servicio y que va estableciendo, y por supuesto siempre estamos atentos y atentas a lo que ocurre, que podamos mejorar y podamos revisar, estamos en esta línea como ministerio.
Después de estos 3 años, ¿no? ¿Cuántos años fueron en total? 3 o 4.
Y concretamente comenzó el 2 de marzo, nosotros emitimos la conformación del Comité de Emergencia Sanitaria el 2 de marzo del 2020, y todo lo que fue 2021, 2022, Omicron. Uh-huh. Nosotros tuvimos una alerta fuerte con nuestros servicios de salud hasta marzo, abril. Nos preparamos para campaña de invierno, que tuvimos también una circulación, pero bueno, después de lo que fue agosto, septiembre, ahí fue disminuyendo la transmisión. De hecho, la emisión de lo que fue el comunicado para poder aconsejar el uso de barbijo no obligatorio recién se emitió en este agosto del 2022.
Es importante decir que a través del Ministerio no solo se trabajó en un montón de campañas y demás, sino también que se apuntó a la salud mental de la población, a la salud mental de los trabajadores de salud, por la situación en la que les toca pasar, porque fueron momentos realmente muy duros, no solamente para quienes estaban en las terapias intensivas, no solamente para quienes estaban frente a las campañas, sino para ustedes mismos.
Sí, efectivamente, tanto el equipo de gestión del Ministerio de Salud, siempre decimos, tuvimos que dejar toda nuestra jerarquía, reconfigurarnos como equipo y poder mentalizarnos y prepararnos en nuestra gestión emocional incluso, para tomar cuenta de la alta responsabilidad que significó estar al frente de la pandemia, de lo cual en otras instancias a nosotros también nos atravesó esta situación crítica, pero obviamente no podíamos establecer un parate o estar dejando de lado las responsabilidades de conducción. Entonces, en esta instancia de gobernanza y de gestión, lo que fuimos desarrollando es un plan de trabajo muy intensivo. Nos preparamos, nos íbamos preparando la marcha, tanto en la organización operativa como también en la gestión emocional. De hecho, tuvimos asistencia terapéutica colectiva, porque sí. Convivíamos casi 14 horas diarias, de lunes a lunes, no estábamos preparados en esta dinámica, que obviamente después adquirimos toda una expertise de funcionamiento y de organización, que nos hizo estar monitoreando, acompañando, y además acompañando fuertemente a la madrugada. No sé si usted se acuerda, pero sí. Emitíamos los resultados a las 2 de la mañana, sí. A cuando cerraba, podíamos cerrar el componente tanto del laboratorio epidemiológico de sí. urgencia. Y acuérdese que los primeros resultados se emitían desde el Malbrán. Nosotros mandábamos las primeras muestras para resultados COVID al Instituto Malbrán de Buenos Aires, sí. Y teníamos que esperar aproximadamente 8 días, 9 días. Y mientras eso, ustedes mismos como comunicadores vivieron esa intensidad también de esa movilidad social de mucha preocupación. Y también de prepararnos para un componente que tenía que ser muy solidario, uh-huh. a nivel de no entrar en la estigmatización de las situaciones que también vivimos, ¿no?
Está bien. Bueno, termina el 2022, viene un 2023 muy político. ¿Y usted qué va a hacer?
Y la aspiración mía es, bueno, terminar la gestión, el mandato, como corresponde.
¿No le han propuesto nada todavía?
No. pero obviamente uno es una persona inquieta. Yo pertenezco a la planta de los trabajadores de la salud en el área hospitalaria y de centros de salud. Siempre tuve una fuerte identificación con el sector y también con mi profesión de base, ¿no? Entonces, obviamente ya también uno cumple un ciclo dentro de la gestión y dentro también de los ámbitos de salud, y me parece que también corresponde descansar algo, ¿no?
Sí, pero el gobernador no ha hablado con usted, no hay nada.
No, el gobernador siempre está muy atento a la gestión. Lo que nos pide siempre es que no descuidemos la gestión, que estemos a la altura de la circunstancia, que ha sido han sido años muy difíciles. Salud creo que ha liderado este proceso en cuanto a estar muy visibilizado, pero también con mucha sobreexigencia, porque la realidad amerita que estemos a la altura de las circunstancias.
Sí. ¿Y cómo se imagina el futuro político de la provincia, ahora ya entrando casi en lo que va a ser la previa de la elección del año que viene?
Bueno, nosotros siempre celebramos que nuestro país esté en democracia, y es saludable que se puedan desarrollar y llevar adelante las elecciones, porque eso indica que nuestra herramienta política siempre está vigente en este cambio y transformación. Por supuesto que uno visualiza siempre y se visualiza siempre dentro de un proyecto político que pueda tener una concurrencia con nuestros ideales y también nuestra ubicación de dónde nos paramos. Nosotros siempre decimos, nos paramos de garantizar derecho para las personas, y en eso también, de acuerdo a la formación y de acuerdo a la experiencia nos ha dado cuenta, defender mucho también el Estado, como Estado presente, para garantizar derecho a través de las políticas públicas. Entonces, lo que se imagina uno es un gobierno nacional que contemple los derechos de los ciudadanos, que no muchas veces o todavía quizás podemos hablar de vacancias, pero también pensando en acortar esas brechas de desigualdad que todavía existen para poder llegar con justicia social para todos los entrerrianos y las entrerrianas.
Bueno, lo último que yo quiero hacer es agradecerle a Huguito Remedy, que está acá, que no habló en toda la nota. Hugo Remedy es el encargado de prensa del Ministerio de Salud, está el secretario de prensa,
Subsecretario.
Subsecretario de prensa. ¿Cómo andas vos? ¿No vas a hablar?
Bueno, buenos días.
Buen día.
No, si está la ministra para que te hable.
No, pero estuvimos muy preocupados en algún momento por Huguito, porque estuvo enfermo y demás, fue una de las personas afectadas por esta pandemia. Para mí es un recontra gusto verlo recontra bien. Sabemos que estuvimos todos atrás tuyo todo este tiempo, y la verdad que estamos felices de verte acá con nosotros.
Bueno, gracias, Claudia, por tu generosidad. Por suerte la radio no da imágenes, si no, no sería tan bien, pero bueno.
No, pero está bárbaro, mejor. Gracias. Viste que uno vuelve en una mejor versión cuando pasa por un momento difícil.
Lo que no te mata te fortalece.
Viste, totalmente así. Ministra, ¿cómo lo ve usted?
Oh, muy bien, y bueno, pidiendo que haga los deberes.
Haga los deberes.
Como corresponde, porque bueno, tiene que seguir los hábitos saludables, como siempre indicamos. Hugo es una persona de riesgo, con factores de riesgo, y por lo tanto tiene que cumplimentar las indicaciones que los profesionales le han brindado.
Todos los días preguntábamos por vos, todos los días sabíamos que te estaban cuidando muy bien, donde te cuidaron. La ministra permanentemente y todo el equipo de prensa nos mantenía informado de cómo estamos, y estamos re felices de verte acá con nosotros.
Bueno, gracias, les agradezco. Sí, fue un momento bastante complicado. Uh-huh. Y que precisamente en estos días se va a cumplir un año de cuando empezó todo este proceso. Uh-huh. Así que bueno, sí fue un
momento. ¿Qué tenés que decir de los que te atendieron durante tu internación?
Sí, fue toda una atención muy especial, digamos. Se vive un momento muy especial. Sería largo y quizá por ahí son temas muy sensibles.
Uh-huh. Pero los profesionales de salud, chapó para todos.
Sí,
para todos.
Sí, es cierto, siempre.
Yo tuve un momento, digamos, donde la terapia de la vaxada no había gente casi. La pandemia agarró, cuando empezó a buscar los últimos, me encontró a mí, porque ya no había nadie, casi estaban casi todos de alta. Así que la atención fue más específica, digamos, incluso de la gente. Pero, fueron momentos muy difíciles. Y que yo siempre digo, nunca supe en qué momento fue lo más difícil. Ahí dentro, conscientemente, porque yo no sentía, digamos, el tramo final como puede sentir algún enfermo. Yo estaba cableado y con toda la aparatología encima y la verdad que, bueno, Sonia también lo sabe, el 31 de diciembre la llaman a mi hija para decirle que estuvieran atentas. Pero la verdad yo en ese momento no estaba en otra lucha, digamos, quizá anímica.
¿Y nunca bajaste los brazos?
No, evidentemente. Evidentemente, viste que hay un dicho que dice que Dios le da a la gente, le da la espalda que necesita para soportar
Dios
los problemas que le plantea.
A sus mejores guerreros las peores batallas.
Así. Bueno,
así.
No sé si seré el mejor guerrero, pero ahí estamos.
A los que saben que se la van a bancar, se las da.
Pero hay 3 minutos que no tengo, 30 segundos que no. Creo que hay que revalorizar fuertemente, pero no esto por ahora. Yo llevo 39 años en salud. Así que hay que revalorizar fuertemente lo que son el sistema sanitario y los trabajadores de salud. Pero no ahora por la pandemia, por lo que hacen desde que nace su vocación como trabajador de salud. Creo que como sociedad por ahí estamos con alguna deuda con los trabajadores de salud, así como en su momento fue con los héroes de Malvinas. Entonces creo que es bueno que este momento sirva para visibilizar. Pero los trabajadores de salud hacen esto a diario desde que yo entré a trabajar y antes seguramente. Por eso decía de mis 40 años. Así que es un buen momento para enfatizar sobre eso. Bueno, como sociedad, digo.
Por supuesto. Muchas gracias a los dos. Muchísimas la verdad que gracias. Es un momento re lindo haber charlado, sobre todo haber evaluado cómo estábamos en materia de salud. La radio te quiere agradecer también las campañas que hemos encarado juntos. Y la verdad que fueron luchas cada uno en su lugar de trabajo peleándola en estos años tan difíciles para toda la Argentina y la provincia de Entre Ríos. Así que muchas gracias, Sonia.
Muchísimas gracias, y la verdad que destacar el rol que ha tenido el ET14. Yo insisto que llegan a muchos lugares, a zonas rurales que verdaderamente
sabemos.
Tienen a ustedes como único instrumento de información, ¿no? Entonces, la recuerdo esta radio desde cuando era niña, ¿no? Entonces, verdaderamente cumplen un rol fundamental y también nos debe encontrar juntos, hermanadas y hermanados con una esperanza abierta. Creo que hay un mensaje para la sociedad que también tenemos que reconstituir este tejido social de esperanza por todo lo que hemos pasado, no solamente en contexto de pandemia, sino por todo lo que nos espera como futuro, ¿no?
Y nosotros queremos agradecerle también a todo el personal de salud. No nos vamos a olvidar nunca de la atención que tuvieron con nuestro compañero Carlos Baptista. 53 días estuvo en terapia Carlos y lo tenemos trabajando con nosotros todos los días. Así que él está eternamente agradecido y nosotros también, porque también tuvimos la misma, ese empujar virtualmente para que uno se recupere y tenerlos acá con nosotros. Así que muchas gracias, Sonia.
Muchísimas gracias.
Bueno,
sí. Y agradecerles que hacen un hueco en su agenda, en sus actividades, claro, siempre para venir hasta acá,
venir
el estudio,
hasta acá
tiene
nosotros.
Otro condimento poder hablar así.
Que le rompemos la paciencia a todo el mundo. Bueno, muy bien. Hacemos el sorteo, querido.